Blog Talk Radio.
Este es un reporte especial sobre el huracán Sandy que azota con fuerza la costa este de los Estados Unidos. Es una presentación de SyndicatedNews.net.
¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Les saluda Eduardo Quesada Escandón desde un lugar del sur de Colorado, en el oeste de los Estados Unidos. Este es News at Nine de hoy, lunes 29 de octubre del 2012, un reporte especial sobre lo que está sucediendo en el este de los Estados Unidos. Como consecuencia del huracán Sandy, hay evacuaciones, hay cierre, hay paralización. Sí, la ciudad de Nueva York y otras comunidades cercanas están paralizadas. A estas horas, que acá en Colorado son las 10 de la noche, en California son las 9, en el área de Nueva York es ya medianoche. En la capital de México, las 10. Vamos a ver, en Hermosillo, las 9 con un minuto. En Miami ya es medianoche también, como en Nueva York. En el área de Madrid, España, las 5 de la mañana. De cualquier manera, este es un programa especial y queremos agradecer a todos nuestros compañeros, amigos de esos que tenemos en clubes sociales, en sitios sociales como Facebook y en Twitter. En Twitter, sobre todo, tenemos a muchos amigos que están repitiendo nuestra información y anunciando la participación de ellos en este programa que tenemos esta noche con relación a el sistema, este sistema meteorológico que acaba de entrar, tocar tierra en el este del país. Vamos directamente con la información.
De la bolsa de valores en la región. A continuación, un breve resumen de los hechos. La ciudad de Nueva York se encuentra paralizada por el cierre de servicios públicos, instituciones, empresas, además de la cancelación de vuelos y hasta el cierre de la bolsa de valores en la región. Los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut y la alcaldía de la Gran Manzana han decretado medidas de emergencia y ha acelerado todo tipo de preparativos, como la movilización de unidades militares para minimizar las consecuencias de la tormenta. El área metropolitana de Nueva York, donde viven unos 19 millones de personas, se encuentra desde esta noche sin transporte público, trenes de cercanías, metros y autobuses, y también se han cerrado los parques y mañana estarán cerradas las escuelas que atienden a más de 1,100,000 estudiantes. Las evacuaciones afectan a unos 375,000 habitantes de las zonas bajas de la ciudad más susceptibles de sufrir inundaciones por la combinación de las fuertes lluvias con una marea alta máxima. Se teme que el nivel de agua puede subir hasta algo más de 3 metros. El agua ya había subido entre 60 y 90 centímetros en el puerto de Nueva York y el estrecho de Long Island. Los evacuados pueden acudir si no tienen amigos o familiares a quienes recurrir a uno de los 76 centros de acogida en escuelas públicas a los que se ha llevado personal y suministros necesarios. El alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, insistió en la noche del domingo en que los habitantes de esas zonas, la llamada Zona A, que incluye algunas partes bajas de los 5 distritos de la ciudad, a que se vayan lo antes posible, ya que el tiempo se acaba. El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, también ha decretado la evacuación de algunas zonas costeras, como los hoteles y casinos de Atlantic City y el cierre del transporte público estatal. En Connecticut también se han ordenado algunas evacuaciones costeras, mientras que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien decretó el cierre del transporte público, también movilizó a 1,175 soldados de la Guardia Nacional. el área metropolitana de Nueva York está prácticamente paralizada desde anoche. Los tres aeropuertos de la zona de Nueva York, La Guardia y el John F. Kennedy en la ciudad y Newark en la vecina Nueva Jersey permanecerán oficialmente abiertos, pero cientos de vuelos ya fueron cancelados.
Así está la situación en el área del este del país. Estoy en estos instantes abriendo nuevamente el sistema de chat aquí en nuestra página, mientras le puedo mencionar que si quiere o gusta platicar con nosotros sobre la situación en el este del país, pueden llamarnos a los teléfonos siguientes: el 347-539-5024 y también al teléfono 877-921-5489, 877-921-5489, y tenemos lo más reciente: el paso de Sandy, este huracán, ha causado ya 5 muertos en el estado de Nueva York y otros 2 en el vecino Nueva Jersey, donde pues hoy tocó tierra esta poderosa tormenta. Las muertes de Nueva York, confirmadas por fuentes de la oficina del gobernador Andrew Cuomo, ocurrieron en 3 incidentes diferentes. Otras 2 personas murieron en Nueva Jersey, esto al caer un árbol sobre el automóvil que ocupaban. ¡Qué tragedia, verdad! Y esto lo anunció el diario local Star Ledger hoy. Según medios locales también, las víctimas del estado de Nueva York serían 3 niños en el condado de Westchester. Esto se encuentra al norte de Nueva York, una persona en el condado de Ulster y un hombre de Queens, Nueva York, aplastado por un árbol que cayó sobre su casa. El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, había anunciado que una mujer falleció aparentemente de un ataque al corazón durante las órdenes de evacuación de Atlantic City. La tormenta o huracán tocó tierra hoy en Nueva Jersey tras azotar la costa este de Estados Unidos y provocar la muerte de al menos 8 personas, también el cierre de escuelas y negocios, la cancelación de vuelos y del transporte público, así como la suspensión de algunos actos electorales. Con vientos de hasta 137 kilómetros por hora, Sandy tocó tierra a las 8:10 hora de Atlantic City, una zona turística con fuerte presencia de casinos, y esto podría convertirse en uno de los huracanes más costosos de la historia de Estados Unidos, con daños económicos de hasta 45 mil millones de dólares. A ver, tenemos aquí otra información mientras vamos a revisar el chat. Saludos. Ay, creo que ya tenemos a Roberto Arguello. Vamos a esperar a que se prepare. Mientras, yo les podría decir que la línea ferroviaria Amtrak, que une a las grandes ciudades del noreste de Estados Unidos, desde Boston hasta Washington, ha cancelado la mayoría de sus servicios. Espera que para mañana o el miércoles todo regrese a la normalidad, aunque la normalidad pues va a ser muy diferente, porque las aguas que han inundado las calles y el metro de Nueva York podrían tardar mucho tiempo en salir. La sede de las Naciones Unidas estará cerrada, o estuvo cerrada hoy. Esto fue una medida que podría extenderse hasta mañana, mientras que la administración municipal neoyorquina sí estará abierta mañana. La sede de los principales bancos de Nueva York, los museos, las universidades y hasta los teatros de Broadway están hoy cerrados, o se mantuvieron cerrados. No hay información si abrirán mañana. El principal banco de la región, el Chase, anunció que muchas de sus oficinas no abrirían debido a los problemas de transporte de sus empleados. Muchas tiendas han advertido ya de que no se sabe si podrán abrir, así que cada quien tendrá que informarse por medio de los métodos, pues de ahí, de los trabajadores, los empleados y los jefes y los supervisores. También han sido suspendidas actividades de grandes empresas Fíjese usted que la presentación que Google pensaba hacer en la última versión de su sistema operativo, pues también fue cancelado. En cuanto a la Bolsa de Nueva York, anunció esta media o la medianoche de ayer que cerraría hoy, pero estuvo abierto porque estuvimos viendo que había actividad. Es más, unas de mis acciones subieron un poco. Las de Syndicated News Net todavía no se cotizan en la bolsa, pero las de Amazon sí se cotizan. Y esas subieron más de 15 puntos hoy, así es que estamos bien por una parte. Ahora, las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey han tomado una serie de medidas preventivas para prevenir posibles daños por el viento y el agua. También han pedido a la población que tengan una serie de suministros. Esto, claro, lo anunciaron ayer para que se prepararan, pero querían que tuvieran una serie de suministros básicos por si hubiese cortes de suministro eléctrico o necesidad de abandonar urgentemente sus viviendas. Esto generó el domingo una auténtica avalancha de compras en los supermercados y ferreterías. Vamos a ver algunos datos que tenemos del huracán Sandy. Es el 18º fenómeno ciclónico de la temporada en el Océano Atlántico. Este ciclón primero tocó tierra en Jamaica para luego dirigirse a la provincia de Santiago de Cuba, donde pegó como un huracán de categoría 2. A su paso por el Caribe, que ya lo anunciamos a su debido tiempo, dejó cuantiosos daños materiales y más de 60 muertos. Este huracán, que lo han llamado la supertormenta de Halloween, es algo más que un fenómeno ciclónico. Mire usted, es que el huracán se encuentra con un frente frío y ese choque de calor con baja temperatura provoca un tipo de inestabilidad, lo que aumenta la peligrosidad porque se convierte en un ciclón. Además, una zona de alta presión en Groenlandia, con mareas altas, con olas de hasta 10 metros de altura, ocasionarán severas inundaciones en la costa este del país. También el efecto de luna llena podría generar mareas más altas. Eso es lo que está sucediendo hasta este momento. Vamos a ver si tenemos más información o a ver si ya tenemos comunicación con Roberto. Adelante, Roberto, si nos escuchas.
Buenas noches, Roberto. Buenas noches, mi querido Lalito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí informando pues lo que sucede allá en Nueva York. Imagínate. Yo estoy acostumbrado a los terremotos, a los temblores en California, pero claro, un huracán, cuando te dicen que viene un huracán, pues tienes tiempo de prepararte, sí es cierto, pero no sabes cómo prepararte, no sabes si esconderte o salir de la ciudad.
Y lo curioso es de que a pesar de que el gobernador Cuomo estuvo alertando a toda la comunidad, tanto Christie también en New Jersey, habían personas que se miraban en el trasfondo de aquellos que estaban reportando para CNN, para Fox y para NBC, que se miraban personas trotando en la mañana, a pesar de que ya habían olas grandes, había ventarrones y obviamente la lluvia caía. Pero hay gente que insiste en querer ponerse en peligro. Cuando ya se ven completamente con el agua hasta el cuello, ahí es donde ellos piden auxilio en espera de que aquellos elementos o los efectivos de la policía o de los bomberos vayan a socorrerlos. Y antiguamente se hacía eso sin costo alguno. Ahora te hacen por rescatar, y especialmente si encuentran que te pusiste tú en peligro intencionalmente, te pasan también una cuenta que es sumamente peligrosa, alta, elevada. El ojo, a propósito, el ojo del huracán Sandy, en un dado momento, solo el ojo tenía más de 900 millas de ancho.
Ajá.
Esto es...
A ver.
Yo nunca en mi vida había escuchado de una tormenta tan increíblemente grande. El diámetro de ese ojo que tenía... Porque ahora ya es huracán y ahora ya quedó en lo que le llaman una tempestad tropical. Pero el huracán en sí, cuando era huracán, el ojo del huracán medía 900 millas. En 1000 millas hay 1600 kilómetros. Quitémosles unos 400 kilómetros. Un ojo de huracán del ancho de 1200 kilómetros. ¿Cómo ves?
Ah, Impresionante, impresionante, y pienso yo que en esta ocasión, gracias a la tecnología, la gente está un poco más informada que en otras ocasiones. Si se remonta uno a otras épocas de huracanes, porque dicen que aquí que no ocurría uno similar desde hace muchos años, creo que el 30. Pero de cualquier manera, mucha gente está, además de escuchándonos a nosotros, están escuchando otros programas a través de la internet, y creo que gracias a eso hay mejor preparación con sus teléfonos celulares, con sus smartphones, sus teléfonos inteligentes, porque inclusive escuché que el presidente Obama y también todos los dirigentes de las ciudades donde está llegando el huracán, pues le informan a la gente que no salgan, que se queden en sus casas si no hay necesidad. Claro que hay gente que tiene que trabajar, hay ahí un gran problema, pero la información les llega más rápido y más directamente. Estaba yo también en comunicación con gente de Facebook. La gente en Facebook están revisando en sus teléfonos, ya no en sus computadoras, porque para tener información en una computadora tienes que estar conectado a la electricidad, pero ya no tienes que depender de eso. Con un teléfono celular puedes estar escondido, puedes estar muy bien refugiado en un lugar mientras funcione tu celular, mientras tenga la adecuada cantidad de batería, ¿verdad? Porque ya no tienes que estar conectado a la pared.
Claro, claro, claro. Y ahora más, hay lo que le llaman un cierto chip que puedes, se paga una cuota mensual, ya sea a una de las tres o cuatro proveedoras que hay ahí en los teléfonos, y tú puedes estar en la mitad del desierto porque ese chip te está conectando con el satélite. Ahora, ajá, el único momento que tienes problemas es cuando hay esas tormentas solares que envían pues una enorme cantidad de radiación desde el vasto sol a la Tierra y a otros planetas que están en su camino. Pero por lo general puedes tú operar donde ni siquiera hay electricidad, con tal que tenga batería carga de batería tu laptop. Tú pones el chip ese que se anda, es un chip móvil, lo ensartas y te conectas inmediatamente con el internet a través de tu proveedor.
Sí, cierto. ¿Dónde estás tú? Estás en tu celular, me imagino, ¿verdad?
Sí, estoy en mi celular y estoy en este momento en la carretera en 118, y por eso es que posiblemente escuchas un poquitito de eco, pero sí. Cuando yo supe de que ibas a hacer un segundo programa, pues tú sabes que yo siempre me apunto, ¿no? Me encanta. No, es que lo que pasa es que esto, tú y yo dijimos algo en nuestro intercambio de correspondencia esta mañana. Creo que leí en la parte que decías tú decías de que esto es diversión, y la verdad es que como tú como yo estamos ya jubilados, para nosotros simplemente volver otra vez a hacer lo que hacíamos todos los días de estar en los medios de comunicación, a nosotros se nos hace un poco más fácil que aquel que está empezando a romper barreras. Y entonces cuando tenemos la oportunidad, dos amigos en particular, de volverse a unir y poder comunicarse, por ejemplo, tú estás en el estado de Colorado, yo estoy aquí en el estado de California, y cuando lo hicimos, cuando yo estaba en la República del Perú, pues estamos a 1,000 kilómetros de distancia. Sin embargo, los medios son tan tan curiosamente modernos que nos permite pues esta gracia, y tú y yo pues nos divertimos. Y Ruthie, ni se diga, Ruthie está más encantada que mandaba a ser.
Está en Miami. Óyeme, Roberto, ¿vas manejando entonces?
Sí, pero ya voy llegando.
Entonces, fíjate lo maravilloso de esto. Vas manejando por una autopista del sur de California, cómodamente hablando, informando a un público que nos está escuchando alrededor del mundo, y no sé si están los estudiantes otra vez escuchándonos allá en Sierra Leone, África. Imagínate la maravilla de este sistema, de esta tecnología. Estamos tú y yo, yo estoy ahorita en un celular, estoy en mi casa acá en Colorado, en Manitou Springs. Me puedo levantar, puedo caminar porque me puse unos audífonos para estar más cómodo y estar hablando. A veces no sé si la voz se va o está muy fuerte o está muy baja, pero todo se debe a la conexión que es inalámbrica, ¿no? Es wireless, como dicen.
Sí, la voz tuya se te oye clara. O sea, no, ni siquiera, si no me has dicho que estás en celular, diría yo que estás en una línea fija, pero se te oye claro. No sé cómo se oye la mía, pero obviamente, obviamente los celulares son fantásticos.
Sí, hace rato se escuchaba lejos, quizás porque estabas pasando por una montaña. Pero, óyeme, déjame una vez felicitarte por lo de anoche. Me estaba reportando Ruthie que tuvimos una gran audiencia, que estaban muy pendientes al reportaje que estábamos haciendo. Duramos 3 horas, teníamos una audiencia fija de centenares de personas atentos escuchando este programa, este reporte. Bueno, este es especial. El de ayer domingo era también especial por las elecciones, pero quiero felicitarte. Ya felicité a Ruthie. Claro, Ruthie me habló para decirme que tantas personas estaban escuchando y todas las noticias estas buenas sobre la información que estamos dando con mucho gusto, ¿verdad, Ruthie?
Ay, sí, fue una cosa increíble. Teníamos 620 personas en el salón fijos de todas partes
vivo,
del,
¿no?,
mundo, en vivo. 620 personas, y teníamos varios que estaban llamando, atentando llamar, pero por el clima no podían. Pero dale también miles y miles, que los números llegaron ya esta noche, más de 3,000 personas que fueron a buscar la cinta o a oírla en completo, y me dicen que muchos estaban habían puesto madera en sus ventanas y trataron de preparar todo para que no hubiera accidente con vidrios y ventanas rompiéndose, y estaban en los baños con el iPhone oyendo a Eduardo y Roberto en sus casas.
Sí, adelante.
Eduardo, un segundito, sí. Estoy llegando a un cierto lugar, voy a desconectarme para volverme a llamarte de regreso dentro de 4 minutos, ¿sí?
Ok, entonces
regreso en cuatro.
Adelante, pues. Entonces, Ruthie, no digas todavía tu reunión, sobre tu reunión en los estudios de syndicatednews.net, para que Roberto también nos escuche.
Sí, yo espero que él regrese.
Sí, en 4 minutos dijo, ¿no? Entonces, la situación en el este del país, ¿querías agregar algo más, Ruthie?
Sí, que el señor me dio el nombre, qué lindo, el nombre completo. Le manda saludos a Eduardo. Dice,
¿quién es, eh? ¿El que está en el chat?
Rafael Hernández. Es el toro bravo, es Juan Rafael Hernández.
Oh, okay, un saludo a Juan Rafael Hernández. Pues él es ejecutivo del Teatro de Ricardo Montalbán. No sé si es Teatro Nosotros o Teatro Ricardo Montalbán. Quizás ahorita nos aclare aquí en el chat. Lo conozco de hace años. Él es el encargado del Teatro Ricardo Montalbán, allá en Hollywood. Sí, dice...
dice toro bravo. Se está riendo.
Sí, se pone toro bravo. Oye, ¿tienes alguna música? Déjame ver.
No las podemos ver.
Sí. Aquí tenía otra información sobre Sandy, que estamos en este reporte especial. Dejó daños. Vamos a ver. Bueno,
el
no
toro
tenemos...
bravo dice Montalbán Foundation.
Soy Tauro. Es Tauro. Montalbán Foundation. Ahí está. El teatro Ricardo Montalbán.
Yes.
Vamos a ver. Y Sean McKeown se presenta el sábado y domingo aquí en el área de Colorado. Una noche en Colorado Springs y otra noche se estará presentando en Denver el domingo, en Denver. John McEwen es ejecutivo, presidente, CEO de SyndicateNews.net, por eso lo estoy mencionando. Ahora vamos a ir directamente a... En Twitter, bueno, en Facebook nos acaban de felicitar también. Dice, bueno, están escuchando. Dice, y están escuchando el boletín especial de SyndicateNews.net. Voy a ir directamente a Twitter a ver si nos están saludando ahí de TweetSpain. Son nuestros amigos en Twitter. Ellos reportan muy seguido. Ahí también está J.R. Hernández escuchándote, dice. Sí, en Twitter también está el Toro Bravo. Y mucha gente alrededor del mundo que está siempre atento a este, siempre atentos a este programa. Todas las personas que se encuentran en Twitter nos ayudan a promover y les agradecemos esa promoción. Estoy viendo aquí que son inundaciones récords en Nueva York. 10 muertos, destrozos y un gran apagón debido al huracán. Dice aquí que aunque ha perdido la categoría de huracán esta noche y ahora está considerada como un ciclón prostropical, así que ya saben, te lo acabamos de informar aquí, que ya ha perdido categoría de huracán y ahora es considerado como un ciclón post-tropical, porque como ya les informamos, hay un frente frío que está chocando, un frente frío que viene proveniente del este de América, ¿no? De América, y está chocando con el ahora ciclón post-tropical. Y ha cobrado 5 víctimas en el estado de Nueva York, otras 2 en Nueva Jersey, muchas de ellas debido a caída de árboles por los fuertes vientos, y esto a pesar de que las autoridades les estaban pidiendo que se quedaran en casa. Por algo les decían, quédense en casa, la gente no está acostumbrada a experimentar estos fuertes vientos que tumban los árboles y, claro, por consecuencia, caen sobre las personas o los vehículos. Muchas partes de Nueva York permanecen esta noche sin suministro eléctrico. Hay informes de inundaciones y el alcalde de Nueva York les dijo, quédense en sus casas y dejen las calles libres para el personal de salvamento. Las ambulancias, los vehículos de emergencia necesitan estar en unas calles que no estén llenas de vehículos. Entonces, esto lo dijo Michael Bloomberg, el alcalde de Nueva York, en su primera conferencia de prensa. Afirmó que la lluvia ya ha pasado, así que esta noche, vamos a ver qué horas son las 10:28, entonces 12:28 en allá en Nueva York, 12:28 también, vamos a ver, 12:28 en Nueva York, 10:28 en México City, la capital de México, las 9:28 en Hermosillo, a ver, en Miami, las 12 también, 12:29, y en Los Ángeles, 9:29. Allá en Buenos Aires, la 1:30, igual que en Santiago de Chile. Las intensas lluvias que vienen acompañando a este ahora ciclón tropical han generado fuertes oleajes. Incluso antes de que tocara tierra, hay un total de 350,000 hogares a oscuras, tan solo en la ciudad de Nueva York y el condado de Westchester. Según la empresa Edison, ha cortado el suministro de forma preventiva a todo el sur de Manhattan. O sea, es, si usted no tiene o anda por ahí o está en una oficina del sur de Manhattan, Edison cortó el suministro de energía. El número de abonados sin electricidad en todo el país supera ya los 2 millones. O sea, todas las zonas afectadas por el huracán a su paso por el Atlántico, ahí por la zona este del país, pues han afectado y han quedado sin electricidad. Debido a este ciclón, pues sería el más costoso de la historia. Y debido a este ciclón, el nivel de la crecida de las aguas ha llegado a los 11,25 pies, o sea, 3.4 metros en el área de Battery Park, al sur de Manhattan, con lo que se ha batido el récord del año 1821. Imagínese usted. Esta histórica subida del nivel del marzo en el corazón financiero de la Gran Manzana ha provocado que se puedan ver coches flotando ahí en Wall Street, ya que las aguas del río Hudson y el East River han inundado partes costeras de la isla y han llegado a entrar hasta zonas no afectadas por las evacuaciones obligatorias como el Upper East Side. Ya habrá alguien que empiece a conjeturar que esto es el efecto del calentamiento de la Tierra. El Servicio Oceanográfico Nacional ha detectado oleaje de hasta 4 metros de altura en estas áreas: Kings Point, Nueva York, Battery, Nueva York y Sandy Hook de Nueva Jersey, al tiempo que en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York se detectaron vientos de 118 kilómetros por hora. Vamos a ver. Las medidas de precaución se han extendido hasta la mayor parte de los puentes y túneles de Nueva York, como el emblemático puente de Brooklyn o el de George Washington. La única conexión entre la isla de Manhattan y el vecino estado de Nueva Jersey es el túnel Lincoln. Vamos a ver. Así que esa es la situación. Ahí vamos a dejar que Roberto, ya aparece, que llegó a su casa. Roberto, ¿ahí estás?
Ya estoy aquí.
Ya, y con el tecito, cafecito, leche,
con
o
el
agua.
Cafecito, o... con el cafecito de Organo Gold. Ahora, Organo, tengo un reporte.
Oye, hace mucho que no has anunciado. Hace mucho que no has hecho un comercial.
Sí. No había hecho el comercial porque estaba yo tan entretenido con esto de las noticias que estamos haciendo que se me olvidó. Pero la verdad es de que un café... yo distribuyo a nivel internacional un café que no te da ni agruras o no te da acidez, no te quita el sueño, es un café completamente diferente a todos los otros cafés, no deja de ser café, pero es algo extraordinario. Y el sabor...
¿Teléfonos?
Para
ponerlos en el chat.
Para que el que esté interesado me pueden hablar al 818-818 y después
280-980-9528. Y en ese teléfono, ¿qué sucede? ¿Quién contesta o qué es lo que tiene que hacer?
Es un teléfono que tengo a través de Google y es un teléfono que va a captar el nombre de la persona. Si va a replicar en el momento que si yo estoy disponible. Por ejemplo, si hablasen ahorita, yo estoy en el aire contigo, no podría contestar. Pero si hablan en cualquier otro momento, yo con todo gusto. El café es extraordinario y cuesta menos de lo que te cuesta una taza de café si vas a cualquier restaurante en cualquier parte de los Estados Unidos. Tienes tu café, como que dice, portátil. Pero la noticia que quería brindarte viene desde Washington y dice que lo bueno de ser presidente y candidato al mismo tiempo cuando una monstruosa tormenta acecha a la costa este de los Estados Unidos es de que como mandatario puedes acudir a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o sea, CIMA, por sus siglas en inglés. Sí, Pima en Washington, y ser visto como un presidente en funciones, lo cual también funciona si busca la presidencia. Es muy importante para nosotros responder exitosamente y rápidamente en cuanto empiece a llegar la información local, dijo Barack Obama en Pima. El presidente canceló sus viajes de campaña del lunes y martes en los estados indecisos de Florida y Colorado, los cuales están muy lejos del alcance de Sandy. Su gente dice que el presidente tiene que permanecer en casa y monitorear las cosas, lo cual pareció interesante a algunos republicanos. ¿Te percatas de que está cancelando sus viajes por lo del ciclón? Él no canceló sus viajes por lo de Benghazi, dijo el ex candidato presidencial republicano y expresidente de la Cámara, Newt Gingrich, en la revista This Week, programa de ABC. Tanto el presidente como el candidato presidencial republicano Mitt Romney cancelaron sus presentaciones en el estado clave, amenazado por el clima de Virginia, para no malgastar recursos y obstaculizar los preparativos para la tormenta. Pero supongamos que sostuvieron una elección y no haya electricidad. Imagínate eso, Lalo. Que quisieran hacer por votar, pero no habría electricidad ni para ver los lugares donde tendrían que poner su balota. El gobernador de Virginia, Bob McDonald, lo está suponiendo. La Junta Estatal Electoral está planeando con muchas horas de anticipación el voto en ausencia, o sea, voto por correo, y eso ahora es una prioridad, colocándose al mismo nivel de que tanto los hospitales como las comisarías de la policía vuelvan a tener electricidad, dijo McDonald en declaración al Estado de la Unión. ¿Y qué hay de los estados en donde las urnas están abiertas en un grado u otro? Maryland ya ha cancelado la votación del lunes por la mañana. Lo que estas pausas impulsadas por la tormenta significarán para las elecciones causa perplejidad. Por supuesto que queremos liberar el acceso a las urnas, porque creemos que cuanta más gente salga, mejor lo vamos a hacer, así que en la medida en que esto lo haga más difícil, es un motivo de preocupación, dijo David Axelrod, el principal asesor de Obama. Así que tenemos a los candidatos, tanto Obama como Romney, que obviamente por la tormenta y por lo que se hace imposible no solo llegar ahí, sino que la gente pudiese llegar a estas convocatorias, se les hace pues hasta cierto punto ridículo que vayan a exigir que los que estén interesados vayan a acudir cuando estas personas en realidad están más preocupadas por su familia que por el candidato a la presidencia.
Sí, eso es, sí, son cosas que pueden, se están preparando para todo, me imagino yo. Lo único que me di cuenta hoy, por ejemplo, hoy todo el día, mucha gente estaba viendo a Barack Obama con cierto tipo de sospecha de que a veces se aprovechan de eventos como este o acontecimientos para hacer política. Pero creo que en este caso pues no se puede acusar a Obama de que se está aprovechando para pues decir, hacer declaraciones y hacer presencia, porque al fin y al cabo él es el presidente, él adecuadamente tiene que estar presente y decirle y calmar a la gente y decirles que hay que van a recibir ayuda, porque él es el que declara estado de emergencia y él es el que debe de decir que recibirán ayuda federal todas esas personas que están siendo afectadas, no nomás las personas y familias, sino que los negocios, porque como ya hemos informado habrá miles de millones de dólares en pérdidas económicas. Imagínate, cancelación de vuelos, cierre de negocios, cierre de todos los casinos en Atlantic City, cierre del metro, en fin, tantas y tantas cosas que la gente también deja de comprar, deja de consumir. Claro que lo hicieron al principio para surtirse de provisiones y esperar a que pasara la tormenta, pero esperamos que la gente, sobre todo esa gente que sufre más, es la gente trabajadora la que se ve más afectada, porque si no hay transporte o no hay medios de comunicación, no hay forma de dirigirse a nuestros trabajos, pues ahí es donde yo siento y me uno a ellos y espero que todo resulte bien al final de cuentas.
¿Tú te acuerdas, Lalo, de un barco de velas que se llama el HMS Bounty. Es un barco de vela que usaron y han filmado varias películas, en el cual creo que una de las películas era Amistad, y hay varias películas en el cual han usado este barco. ¿Por qué? Porque es un barco del siglo XVIII, ¿no? Y es un barco que realmente era impresionante. Pues se hundió
en
las costas de North Carolina, y a bordo iban, creo, si no me equivoco, unas 14 personas, de las cuales dos estaban desaparecidas. Cada uno traía su propio chaleco, pero ya rescataron a uno, pero las aguas son tan frías por esos lados que aparentemente dicha persona pues todavía no está respondiendo como quisieran que respondiera. Pero los otros que estaban, lograron escapar, salieron ilesos pues del percance. Pero el barco en sí era un barco precioso el barco.
Estoy viendo la fotografía aquí. Sandy dice, reclama Bounty en Carolina del Norte. Dice aquí que había 13 personas sobrevivieron de los que iban a bordo. Y así recuerdo ese barco, cómo no, se hundió completamente, ¿no?
Completamente. Me hace recordar también que había era un submarino, creo que era el Tridente. Se hundió el Tridente hace muchos años atrás. Era uno de los submarinos más poderosos que tenía los Estados Unidos, porque se hundió con todo y su carga atómica. Y se hundió aparentemente en una de las partes más profundas de lo que le llaman ellos el farallón continental, y este submarino hasta la fecha nunca lo han podido rescatar o sacar a superficie. ¿Por qué? Porque es demasiado profundo en donde quedó finalmente con todo y la tripulación, ¿no? El famoso Tridente, the Trident. Pero eso hace más de 20 años. Pero más o menos en esas mismas aguas. Hay también un lugar ahí que se llama Cabo Temor, Cape Fear, la cual hizo una película Roberto De Niro, en una de las pocas que él sale como villano, pero es una película que también causó mucha sensación, porque Cape Fear es un lugar donde muchos barcos se hunden. ¿Por qué? Porque es un lugar que aparentemente tiene aguas medias traicioneras.
Tengo información aquí, Roberto, en ABC de España, acaba de poner un reporte aquí de que la provincia oriental de Santiago de Cuba, una de las más afectadas por el azote de Sandy en la isla, está pues ya recuperándose de los severos daños, entre ellos más del 90% de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, lo informó la televisión estatal. Dice, los daños fueron significativos y abarcan desde el hangar donde se reparaban los aviones, la torre de control, se levantó el techo, destrozó cristales y lámparas, en fin, fue un desastre. El presidente cubano Raúl Castro se encuentra desde el domingo en Santiago de Cuba realizando un recorrido por centros económicos y sociales. Vamos a ver. Más de 130,000 viviendas resultaron dañadas. De ellas, 15,300 con derrumbe total, de acuerdo con los datos preliminares facilitados por los medios locales. O sea que Sandy dejó destrucción por todas partes, incluyendo y la isla de Cuba y otras áreas del Caribe. Ok, Roberto, adelante otra vez.
Oye, fíjate que estamos en esta famosa temporada de Trick or Treat. O sea, cuando ocurre lo de Halloween, muchos padres se van los niños acompañados por lo general por un adulto de preferencia familiar y van a diferentes lugares.
¿Cuándo es eso?
Aparentemente el miércoles es que ocurre.
31.
Sí, pero hay ciertos lugares donde aparentemente ya han empezado a ocurrir, quizás por lo que están queriendo anticipar. Pero aquí hay una nota en la cual dice una niña estaba luchando por su vida la madrugada de este lunes después de que recibiera un disparo de un familiar que la confundió con un zorrillo durante una fiesta de Halloween al aire libre. La policía de New Swickley Township en el occidente de Pensilvania dijo que la niña de 9 años estaba vestida de negro y tenía un sombrero negro para la fiesta en la tarde del sábado. Mientras las 2 o 3 docenas de invitados se arremolinaban, la nena se fue a esconder en un paraje de la colina cercana. Eran como las 8 de la noche y el sol ya se había puesto cuando un familiar de la menor descubrió la oscura figura en la distancia. La confundió con un zorrillo y disparó su escopeta. ¡Wow! Una escopeta. Dice, la niña fue alcanzada en el cuello, la espalda y el brazo y fue trasladada al Hospital de Niños de Pittsburgh. Para aquellos de ustedes que desconocen de las armas de fuego entre una escopeta y un rifle, la escopeta tiene perdigones, o sea, una escopeta, por ejemplo, la de 12, una escopeta calibre 12, cuando se dispara salen 12 perdigones de un solo cartucho. Entonces,
como municiones, tiene, ¿no? Son como municiones.
Son municiones, claro, son como municiones. Sí. Y no tiene que tener la persona mucha puntería con tal que apuntes el cañón del arma en dirección hacia donde está la persona o el objeto que estás, a la que le estás disparando. Esa persona posiblemente se convierte en un blanco fácil. Ahora, si fuera un rifle ya es más difícil. ¿Por qué? Porque tienes que tener la habilidad de poder apuntar bien.
Pero ¿cuál era el propósito de matar un zorrillo, no?
Bueno, es que lo que pasa en esos lugares, los zorrillos, al igual que el mapache, que es el que parece que anda con antifaz, a veces traen rabia. Estos animalitos a veces traen rabia y el problema grave es de que cuando un zorrillo tiene rabia, al igual que un perro o un gato, el animal no se detiene, se abalanza sobre cualquier otro animal viviente, y en esto pues nosotros somos animales racionales, no hay manera de escaparte. Si te viene y te muerde, ahí tienes que ponerte como 21 inyecciones que van todos los días a ser inyectados a la orilla del ombligo. No sé si tú has alguna vez oído de alguna persona que tuvieron que ponerle la inyección cuando fue mordida por un perro. Sí, en el estómago. Dicen que es doloroso. Sí. Ahora, y eso lo hacen no porque el perro era rabioso, sino como quien dice de prevención. Que de repente se apareció el perro con espuma en la boca. Ah, no, tiene rabia. A lo mejor el perro estaba súper sediento, pero lo matan al perro. Y como que dice, como una onza de prevención, dice, hay que inyectarte. Y son, vuelvo a repetir, creo que son 21 inyecciones. Wow.
Sí, pero creo que primero ponen al animal bajo observación, ¿no?
Claro. Sí. Y prefieren de que si matan al animal, porque lo primero que hay, especialmente en las fincas, ¿no? Lo primero que hacen es buscar cómo pegarle un balazo en la cabeza, pero ahí no, al contrario. Ese es el lugar donde no debe ir alojado la bala, porque si destruyes el cerebro no pueden hacer el estudio para ver si tenía hidrofobia, pues que viene siendo pues la rabia.
Para mí, en mi otra casa que tenemos en Tejasio, que es un área más o menos rural, que quiere decir que estamos a campo abierto, y yo he visto osos, venados, coyotes, zorros, ¿cómo se llaman estos? Leones, ¿cómo se llaman? Gatos montés.
Oh, sí. Pero, gato montés o el puma.
Sí, ajá. Pero nos, sí, también pumas, pero también nos... no te dan clases, pero sí te indica, te envían información y te recomiendan, por ejemplo, no dejar comida afuera de tu casa, ni botes de basura, nada que estos animales que pasan por, andan buscando, sobre todo antes del invierno, porque se están preparando, que tienen que comer, tienen que engordar para quizás... hacerle como los osos, ¿no? Irse a una cueva y encerrarse para que pase el invierno. Pero digo, yo creo que el error está en que la gente atrae a estos animales como zorrillos, dejando alimentos o basura alrededor de las casas. Entonces, hay forma de evitar que estos animales se acerquen a nuestras casas. Yo creo que debemos de aprender de que la naturaleza es así, los animales, como ese zorrillo, pobrecito, bueno, no era ni zorrillo, ¿no? Porque era un zorrillo, sí, era una niña, claro. pero me imagino yo que como ya lo ha hecho anteriormente, zorrillo, zorro, gato montés o lo que sea, pues ellos andan buscando comida, son animales, y es la naturaleza, ¿no? Ese error claro. Nuestro, el dejarle, ese error nuestro dejarles o atraerlos dejándoles comida o basura afuera de nuestras casas.
Y no solo eso, Lalo, por ejemplo, en el caso tuyo que vives ahí por Tehachapi, lo tuyo es el que hizo por construir esas propiedades realmente. Y esto no tiene que ver nada contigo en lo particular, pero estás tú invadiendo territorio que
antiguamente no había
más que animales silvestres, y entonces ahora ellos tienen que compartir contigo su hábitat. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos siguen buscando cazar como de costumbre sus comidas, ellos buscan, y si de repente tú dejas algo afuera, porque el sentido de olfato que tienen esos animales es sumamente poderoso, especialmente el oso. El oso te puede oler, pero en distancias enormes. Y cuando encuentra un basurero, dice, ya encontré lo que quería. Y empieza aquel animal. Y si él huele algo que dejaste en la cocina, un perol abierto con alguna comida, él entra a la cocina como de lugar, rompe vidrios, rompe todo, y él entra. Y lo peor del caso es que si tú llegas de estar afuera paseando y de repente te confrontas con un oso negro, de por sí, el enfrentarse uno a un perro, ya la piensa uno dos veces. ¿Qué tal un oso que pese 600 libras? Ahí puedes hasta perder la vida. Pero nosotros como seres humanos hemos estado invadiendo más y más el hábitat de estos animales.
Y como en los campamentos, ¿no?, que existen en los parques nacionales.
Claro, claro.
Ocurre lo mismo, ¿no?
Sí.
Estamos invadiendo ese territorio.
Claro, y ves a turistas porque ve una mamá oso con dos ositos, dos osenos, y dice, ¡ay, qué bonito! ¡Mira el osito! ¡Tomen la fotografía! Y se salen del automóvil y se van acercando, y la mamá oso es uno de los animales más peligrosos cuando andan con críos. Y de repente uno dice, porque son así redonditos y gorditos y que cree uno que caminan a paso lento. Ese animal puede correr más veloz que 35 millas por hora. Y ese animal, en un abrir y cerrar de ojos, de donde estaba posiblemente a unos, 50 metros, se te deja venir, y si no te metes al carro a tiempo, olvídate, despídete, porque te hace pedazos. Claro, ella protegiendo a sus ocenos, creyendo de que tú le vas a hacer daño. Y es natural, su instinto es proteger pues a sus crías. Pero a lo que voy yo es que a veces los turistas o los que andan ahí supuestamente por primera vez entre la naturaleza son medio tarados. ¿Por qué? Porque se ponen a hacer cosas que realmente tienes que faltarte cierta cantidad de neuronas para que te expongas a una situación como esa. Por muy inocente que se miren, es peligroso. Pero cada quien lo suyo. En Yellowstone en particular, donde está la enorme caldera esa. ¿Tú sabías de la caldera, no?
La caldera no.
En Yellowstone Park hay una caldera donde está uno de los... ese chorro de agua con vapor que sale, Old Faithful.
Geyser,
¿cómo le
geyser.
Llaman esto?
Geyser,
sí, en inglés es geyser y en español un chorro de agua. Un chorro de agua. La cosa es que ese geyser te indica de que algo está ocurriendo a cierta profundidad debajo de ahí. Lo que han descubierto es que antiguamente hace 600,000 años atrás, yo no sé quién es el que tenía el reloj para contarlo, pero dicen de que ahí hubo un volcán de una enorme magnitud. 600,000 años atrás hizo explosión y el cráter de esta caldera son 125 millas de ancho. Imagínate tú, el único cráter que existe así está en el planeta Marte, que hay un volcán que tiene, que creo que el estado de Delaware alcanza dentro de ese cráter, así de inmenso es. Pero el punto que saco a relucir de la caldera en Yellowstone es porque supuestamente ha mostrado dar actividades de que está otra vez empezando a darle ciertos recelos aquellos volcanólogos que están siempre buscando examinar el potencial de un volcán. Y si explotara, si estallara, dicen que cambiaría dramáticamente el mundo. Cambiaría porque cuando el polvo, ese polvo que se eleva a, qué sé yo, 18, 20, 25 mil pies de elevación, el sol, como que tapa esas nubes, el sol, y cambia la temperatura. Por ejemplo, en las Filipinas, cuando el volcán Pinatubo hizo explosión, a nivel mundial bajó la temperatura 1 y 2 grados en ciertos lugares. Eso causa un problema grave en lo que son las cosechas, la agricultura y etcétera. Los volcanes sigue en la Tierra en estado de formación. No se ha concluido, porque el día que se concluye quiere decir de que ya no habría ya vida aquí, porque todo se habría enfriado, como lo que es la Luna. Nosotros estamos todavía en estado de pañales, pero es muy interesante, muy, muy, muy interesante.
Yo ya he estado en esos geysers y nunca me he animado a acercarme demasiado, como para mí se me hace algo muy raro, muy extraño.
Como buscarle tres pies al gato.
Sí, es como en Hawái hay gente que va y se acerca a ese volcán que está en erupción constante, y hay gente
el
que viaja y se acerca.
Sí, el Kilauea.
Sí, ándale, entonces me ofrecían a mí, ¿quieres ir? No, yo no me acerco. De lejos, los toros hay que verlos de lejos.
Sí. Hablando de toros, eso que hacen en la feria de San Sebastián en Pamplona todos los años, ahí van todos vestiditos de blanco, pantalón blanco, zapatos blancos, camisa blanca, y el pequeño, iba a decir servilleta, pero no, es el, ¿cómo se llama? La toallita que se ponen en el cuello.
El pañuelo.
El pañuelo rojo. Y entonces, claro, uno se acuerda de la novela de Ernest Hemingway cuando escribió pues la famosa novela que hizo notorio esa. No son corridas de toro, a pesar de que los toros corren, pero es que dejan que estos toros salgan de un cierto lugar camino a la plaza. Y claro, los toros solo tienen una sola encajonada, que es una calle que todo el mundo va corriendo adelante, y los toros pues vienen ahí. Y muchos de los toros van corriendo nada más, no con la intención agresiva de cornear a alguien o empitonar a alguien, pero claro, el toro instintivamente, tú vas corriendo y de repente el toro va a la par tuya y los ojos del toro están más o menos al nivel de tu cadera, el toro dice, bueno, para variar, aquí te va uno, ¡guau! Y te levanta en el aire, y si te levanta y te cornea bien, te puede matar, obviamente. Pero hay gente que lo hace, y hay otros que lo hacen en estado de ebriedad, y eso es lo que no debe hacer. En la novela creo que ¿sá? Me acordé de la novela de Ernest Hemingway, The Sun Also Rises, que es El Sol También Vuelve a Amanecer, que famosa película también de sangre y arena, que salió en Tyrone Power hace muchos años atrás. Wow.
Sí, me acuerdo, sí recuerdo. Bueno, quizás cuando se es joven puede hacer esas cosas, pero se me hace ya cuando uno crece y se vuelve más cuerdo, dice, no, eso no lo haría. Son locuras. Pero en México yo me acuerdo haber asistido a muchos jaripeos en Guadalajara, en Ajijic, en Sonora, en muchos lugares, y hay siempre espontáneos, inclusive en corridas de toros serias, siempre hay gente espontánea que se lanza al ruedo y sin permiso trata de torear al
claro.
animal y salen claro, heridos. Claro. Pero me acuerdo una que asistí en Ajijica, ya a un lado de Guadalajara, y estaba yo viendo esta corrida, había de todo, ¿no? Montando toros salvajes, pero un espontáneo se le ocurre lanzarse desde arriba ya borracho y fue corneado horriblemente. Salí yo con el corazón en la mano, así con no quise volver a un jaripeo jamás, porque fue horrible. El tipo ahí quedó tendido, muerto en el centro ahí de la arena, sangre y arena. Lo vi y ya no quise jamás ir a un... Porque he estado también en la Plaza de Toros de México. Impresionante. Yo fui a ver a el cordobés, Benítez, el cordobés.
Manuel Benítez, el cordobés.
Me tocó verlo, yo fui solo y lo vi y me gustó, pero me gustó más el ambiente. Yo estaba impresionado con la gente, cómo se involucra, cómo participa, ¿no? Es una pasión. Para mí no, sí. Para mí se me hace algo, ¿no? Algo de película nomás.
Yo fíjate, claro, que ahorita lo que te voy a decir me va a hacer que yo remonte en edad y las personas podrían sumar rápidamente, lo cual... Yo pasé, mi mamá me llevó a mí a Cuatro Caminos, y me llevó a Cuatro Caminos porque nosotros estábamos viajando de no sé qué parte de los Estados Unidos en dirección a Nicaragua. Y tuvimos que parar precisamente en la República Mexicana, en la Ciudad de México. Y en aquellos años, estoy hablando de 1946, en aquellos años se acostumbraba todos los domingos, como que fuera feria, romería religiosa, a las corridas de toro. Nos tocó a nosotros ver en ese entonces, y yo no, claro, yo a mi edad tenía 7 añitos, ¿qué iba a saber yo quién era el torero? Yo lo único que sabía es que me impresionó mucho ver la cantidad de sangre que emana pues de una estocada.
Ajá.
Y lo que no sabía yo era que uno de los toreros que estaba ahí era un torero que le decían el monstruo. Era Manuel Rodríguez Manolete. Manolete muere el 27 de agosto o el 26 de agosto de 1947 en Linares, Jaén, un año más tarde, de un toro Miura que se llamaba Islero. Y dicen que Manolete ya estaba cansado, que él ya no quería seguir toreando, especialmente cuando le tocaba ver de que ya él había agregado muchos años. Él toreaba con una indiferencia increíble que todo el mundo decía, ¿cómo es posible que este hombre ni siquiera percata cuán cercano pasan las astas del toro cuando pasan a su orilla? Había nacido un nuevo torero, bueno, habían dos en particular, pero el más bravo de ellos era Luis Miguel Dominguín. Era pues el chulo de las corridas, era un figurón, era un muchacho bonito. Y digo bonito en el sentido porque la Ava Gardner, la actriz, se fue como quien dice, de bruces, enamorada del señor este. Y Luis Miguel Dominguín tenía amoríos con la hermana de Antonio, no me acuerdo cómo se llama el otro, era otro torero, pero al lado, más bien del lado de Barcelona. Y eran los dos toreros sobresalientes de españoles. Pero el que reinaba siempre era Manolete. Pues Manolete esa tarde, el Miura llamado Islero, cuando él va a matarlo, él en vez de clavar la espada y hacerse a un lado, se fue de frente, se llama matando, recibiendo. Y el toro lo agarró en la ingle, le penetró, le rompió lo que es la vena femoral, y el hombre empieza a sangrarse. Dicen que si hubieran podido llevarlo a la clínica, porque cuando empezaron a llevarlo todos los maletías a los monosabios que querían llevarlo, estaban tan confusos de ver que Manolete estaba agonizante, que no sabían dónde estaba la famosa, ¿cómo se llama?, la enfermería. Y entonces es como que ya ves que la plaza es grande y entonces entraron aquí, no, aquí no está, aquí no está, no, no, aquí, no, aquí tampoco. Y entonces esos momentos que se perdieron, el hombre pues se sangra y entonces Luciales. Dicen que estaba en la cama y él dice, este me mató. Y efectivamente en la madrugada murió y era en Linares, Jaén, España. El gran Manolete. Carlos Arruza también, no sé si tú te acuerdas de Carlos Arruza. Carlos Arruza
sí,
fue el que inventó el teléfono. No, el teléfono.
Era más era bien... ¿era qué?
Era
pero no era torero, era, ¿cómo se dice? Que nomás... no usan la espada, no matan al toro, ¿cómo se llaman?
No, rejoneador, no, ese era Santos. No. Picador es el que montado a caballo tiene una enorme lanza y le pica sí. tratando de causarte el morro. No,
el rejoneador hace todo menos matarlo.
Así es. Y,
¿ustedes
y el,
sabían que hay una película del 2007 con Cruz, Adrian Brody y Penélope Cruz?
No.
Y se llama basada en la vida de Manolete.
No sabía.
Adrian Brody.
Carlos Arruza, cuando agarraba la punta del cuerno del toro, ya el toro bien cansado, se ponía como que estaba hablando por teléfono y él se ponía la boca bien cerquita de la punta del cuerno del toro y ese toro se le ocurrió medio como sacudir la cabeza. Pues sacude la cabeza un toro y ese cuerno, por muy inofensivo que se mira, le botó todos los dientes de enfrente. Y Carlos Arruza pues no muere en un ruedo de toros, murió en una carretera creo que de Cuernavaca hacia la Ciudad de México, una madrugada en el cual pues alguien se cruzó la línea y chocaron y murió. Pero estaba Manolo Martínez. Sí, estaba Manolo Martínez. ¿Te acuerdas de Manolo Martínez, el regiomontano? Estaba Eloy Cavazos. Era un torero chiquitito. Y cuando miraban los toros, los toros que de por sí, los toros de Lidia son pequeños, estos se miraban como que fueran elefantes, comparado al Eloy Cavazos, que también era tremendo. Yo miré a Eloy Cavazos en Tijuana torear precisamente con el que acabas de mencionar tú, Manuel Benítez el cordobés. Ese cambió el toreo porque él hacía que el toro hiciera lo que él quería, no lo hacía clásico. Había un torero a principios del siglo pasado que se llamaba Juan Belmonte. Juan Belmonte era, y no sé cómo le dicen ustedes en México a la persona que tiene las piernas abiertas, como corviadas, como que si hubiera estado montado en un globo por mucho tiempo y se le quedaron las piernas en la forma del globo. ¿Cómo le dicen ustedes?
¿No le dicen sambo?
Okay. Sí, Ricket, eso es lo que tenía. Y como él no podía torear con como el salto de la garrocha, porque antiguamente cuando toreaban usaban un palo que era como el salto de la garrocha. Y entonces el toro saltaba y el toro no te tocaba. Pero como él no podía
hacer eso. ¿Cómo es en inglés?
What do you call that?
Bow-legged, ¿no?
Bow-legged.
Rickets.
Sí.
Rickets. It comes from rickets from a lack of calcium.
Sí, esa es la enfermedad, rickets. Pero el ¿cómo se llama? Bow-legged. Me dice, oh, there comes Charlie, the bow-legged guy. Y entonces ahí alcanza un submarino, alcanza un barco y todo por debajo de la pierna. Pero este quiso ser torero y fue torero y él fue el que inventó los pases así suavecito, lo que le llaman las famosas, ya ves que el torero empieza con las valencianas y empieza con el capote grande, pero después cuando viene con el capote que ya lleva la espada adentro, él fue el que inventó ese tipo de toreo, Juan Belmonte, y el toreo cambió.
La traducción de bow-legged al español es patizambo.
Patizambo. Ahora, lo del sambo me imagino yo porque en África hay muchos rickets. Muchas enfermedades. No, hablando en serio, hay muchas personas que padecen del rickets y lo ves, y no es porque andan en elefantes, sino que...
Es una falta de calcio.
Sí, claro. Rufi, ¿tú has ido alguna vez a una corrida de toros?
En México y en España. Y también en Rosario.
¿En Argentina tenían ustedes corrida de toros?
Yes, they do.
Oh, my God, yo no sabía eso. Yo creí que ustedes...
Que lo vi.
Porque en Colombia sí tienen, porque ahí estaba la dinastía de los Césares. Estaba Julio César, estaba no sé cuál otro César. Todos ellos eran hermanos, eran como 5 hermanos y todos ellos eran toreros.
Nuestro amigo ¿sí? Teddy Fregoso fue torero.
No me digas.
Sí.
No me digas. Eso sí no lo sabía, fíjate. Yo sé que Teddy es más romántico que mandado a hacer.
Tengo una foto de él vestido de toro, a ver si lo encuentro, ¿no? Torero. No lo encuentro. Eddie Fregoso fue torero.
Wow.
Pues aquí viajes para la Argentina, si quieren ver toreros, tienen viajes con que las comidas, el hotel, o sea, un viaje completo hecho con vuelos todo.
Ahora, hay otra cosa que hacen en Portugal, por ejemplo, y también lo hacen en España, pero más en Portugal, el toro sale ya con pelotas en la punta de los cuernos. Y es un toro que está suelto y que es tan agresivo como cualquiera de los otros, no lo pican, no le hacen ningún tipo para que baje el morro, sino que ellos, y me refiero a ellos, el que se va a enfrentar al toro, tiene como a 25 otros detrás, todos agarrados así, abrazados de la cintura de cada uno. Entonces el toro embiste al primero, y ese tiene que tener un estómago de hierro, pero lo embiste y él inmediatamente agarra, se afianza de los cuernos, y el peso de todos esos 25 hace que el toro, por más que trate de jalar y empujar, hasta ahí llegó. O sea, no lo matan ni mucho menos, sino que lo dominan con pura fuerza. Es como que si de repente tú quisieras arrastrar todas las carretillas del supermercado y esas carretillas están cargadas de comida. Digamos que fueran 25 carretillas, pues sería muy difícil, ¿no? Pero eso es diferente. Yo tuve la oportunidad de entrevistar en la Super KQ a Conchita Cintrón. Esa es una rejoneadora peruana, chiquita, el caballo era inmenso comparado a ella, pero ella sí venía de una familia muy muy bien y decidió muy temprana edad que quería ella estar en el mundo de la tauromaquia.
¡Qué violencia!
¡Qué bárbaro! ¿Tienes algún tipo de música así como...
Imposible, no se puede. Esta noche Black Talk no tiene todas las...
La Macarena, por ejemplo.
No se encuentra nada, pero yo quisiera hablar de lo que pasó en el estudio esta noche.
Ah, sí, cierto. Mira, antes de que se fuera Roberto esos 4 minutos, le pedí a Ruth, que estaba hablando, que hablara sobre la experiencia de hoy que tuvo en una reunión junta ejecutiva, que creo es muy importante para Syndicated News Network.
Para todos. Esta mañana da la casualidad que llamó nuestra nueva radio hermana de Hermosillo, Sonora, México, y hablaron, entrevistaron a Roberto, y Roberto le dio una explicación de votación en los Estados Unidos, ¿no? ¿Roberto?
Sí. ¿Eso sí. Cuando...
Leticia Cueva.
Ok.
Sí, lo dieron al aire.
Leticia Cueva es mi...
¿La esposa de su sobrino?
Entonces, ¿qué viene siendo? ¿Mi concuña? ¿Mi connuera? O algo por el estilo.
¿Familiar?
Es esposa de mi sobrino.
Exacto, esposa de su sobrino. Y dieron una entrevista con Roberto fenomenal. Fue una cosa muy bonita. Entonces, le hablé a ellos, yo le había dado, le expliqué por Skype que en syndicatednews.net vamos a tener una habitación, bueno, tres habitaciones, una casa completa, y yo equivocadamente refería a un condo, no es un condo, es una casa amplia, preciosa, es una cosa muy bonita, y entonces si viene un artista que necesita donde hospedarse, lo dejamos a la persona ahí con su familia, y el estudio lo fui a ver y querían ver nuestros programas. Ellos quieren darles dos programas. El Cuéntame Paisano va a tener su propio horario. News at 9, Noticias a las 9, con Eduardo Quesada, también va a tener su propio horario y su propio programa. Y va a ser estilo casi televisión. Uno viene a la página web con el ratoncito, esto, el mouse, y decide qué quiere oír, a cuál hora, y decide las 6. Quiero ir a la jueza y Jill Ejisi, la jueza Michelle LaRance, y se sienta ahí a oír ese, o se pueden usar todos por iTunes, todo lo que ustedes tengan se va a dar por iTunes, y quieren The Americana Show, que es John McEwen, le van a dar un programa completo a él. O sea que todos los programas, Jennifer Betances, ¿cómo fue que dijo Roberto? Era bien lindo. ¿Cómo fue que decías? Que yo dije que ella cocina y vos dijo, ¿cómo?
No, artista, no me acuerdo muy bien. Pero...
artista culinaria o algo así.
Ah, bueno.
Oh, sí, una experta en las artes culinarias. Sí.
O sea, qué bonito.
Oh, es que tú dijiste cocinera, y cocinera es una cosa, pues sí, también es cocinera.
Exacto.
Pero no.
A ella le van a dar su propio programa, igual a todos, vamos a tener nuestros programas, y hasta que entre en el nuevo programa, el que está ahí, el actual, se queda ahí hasta que pongan el nuevo ustedes. Va a ser una cosa preciosa, preciosa. Y entonces cogió sus programas, lo que hicimos anoche, y ellos tienen un sound system que es tan exquisito, y cuando los oigo ustedes hablar en esa maquinaria, oh my goodness, era increíble el sonido, el poder. Y también por ejemplo, hoy estábamos hablando y no sabían bien en Hermosillo tratar con Skype, y no sabían que no se puede usar el teclado. Y una tercera parte de toda la grabación tiene se oye los teclados, porque cuando uno está empezando con Skype uno no sabe, y sí. Ellos recién empezaron a usarla ayer para hacer la entrevista. Ayer fue la primera vez que lo usaron, y o sea, con experiencia, con tiempo, ellos van a aprender, no se preocupen. Pero ellos quieren los programas de Hermosillo, y todos los saludos lo van a hacer profesional. O sea, el sonido es increíble. Cuando ustedes me den los MP3, ya me dieron una como un Dropbox para yo darle los MP3 y ellos y la música, y ellos preparan todo, y ahí está su programa. O sea, ha nivelado la persona que están entrevistando. A veces cuando llaman por teléfono se oye más débil la voz, más bajita, uh-huh, que ustedes, porque ustedes están en Skype y ellos están en celular, o a veces están en supermercado, lo que sea, y van a traer las voces al mismo nivel más o menos para que se oiga mejor, más profesional. Fue una
sí,
cosa...
Es un equalizer. Es un equalizer.
Sí, pero si ven las fotos, si ven las fotos en la página web syndicatednews.net, ahí se ven las fotos del estudio. Fue bien interesante y están encantados. No tienen contenido en español, nada, absolutamente nada.
Nada.
Música latina tampoco tienen. Los tenía oyendo rancheras y boleros y bachatas y tangos, cosas, música que ellos no han podido oír. Y cuando ellos, este Halloween, den War of the Worlds, lo vamos a tener aquí, la frecuencia on syndicatednews.net.
Wow. Pues eso son noticias buenas. Lo que me encantó a mí, que te escuché ahora, Ruthie, porque sí, cuando Lalo, tú y yo estábamos anoche en el programa, sí, hubo un momento en que yo creía que los tres únicos sobrevivientes del planeta éramos los tres, el trío. ustedes y yo. Y yo, estamos aquí hablando en seco. Y no, lo que no sabía yo es de que había un chorro de gente escuchándonos de diferentes lugares del mundo, que lo ideal, y esta es mi opinión personal, lo ideal hubiera sido de que ellos hubieran podido enganchar con el Skype. Claro, teníamos a Sandy, pero yo necesito, imposible, no ahorita.
Es imposible, no, anoche.
No, yo sé, anoche es imposible, pero yo te quiero decir esto. Yo tengo que volver a hablar contigo para que me enseñes de verdad a entender cómo es que una persona X pueda entrar a través del Skype y conectarse con el programa, para yo poderles decir de una manera sencilla cómo hacerlo. Porque si yo le digo a una persona, entra a Skype, sí, Roberto, yo estoy en Skype, ¿y qué hago después?
Tienes que entrar cuando venga esperemos a ver cuando venga y se retire el huracán Sandy, que dicen ahora que es una tormenta tropical. Esperemos a ver cuando esa tormenta se retire, a ver en qué condición queda lo que es electrónico en Nueva York, en New Jersey, en esas oficinas y en esas áreas de negocio, porque las pérdidas son increíbles.
Son, creo que le escuché decir a Eduardo que son 42 mil millones de dólares. ¡Wow!
Sí.
Y muchas empresas tienen aseguradas, no tienen seguro regular, normal, pero no tienen un seguro que una cuenta, una policy de seguro que los proteja del daño que esta tormenta está haciendo, porque estoy viendo fotos, puse la foto en el chat room con un link. Eso es la estación de tren subterráneo, el subway, en la calle 86, y el agua ya ha llenado todo, no, o sea, no lo pueden usar para nada y no se puede entrar porque no saben qué parte de los trenes o cualquier cosa esté abierta y si hay electricidad con el agua. Y no se puede, claro, usar nada,
claro,
subterráneo ahorita mismo. Y cuando eso termine, todo eso, esa agua, el daño que está haciendo. Y ¿sí? En Nueva York, New Jersey, el agua ya subió, un Mercedes-Benz, un Cadillac, y el agua, y un Pontiac, y el agua ya había pasado las sillas y se veía el agua adentro del auto. Así de mucha agua hay. O sea que todos esos autos se van a arruinar el daño.
Y más porque es agua salada. El agua del mar es agua salada y la corriente está empujando. Claro que se revuelve con las aguas de las lluvias que están cayendo, pero todavía en su esencia es agua salada. Y especialmente
y se van a ver los mismos problemas que se encuentran en Haití, donde la plomería se mezcla y lo que es sewage con agua limpia,
claro,
se mezcla.
Claro, claro, claro.
Ahí
hay siempre el peligro del el brote de la cólera.
Absoluto. Nosotros preparamos una entrevista sobre eso de Haití en en abril o mayo, y no fue hasta...
Y no fue hasta
este mes que los medios de comunicación decidieron que ahora eso es noticia. Ahorita, sí. Cuando nosotros hicimos ese reportaje en abril o mayo, no recuerdo.
¿Cuándo es que va a cambiar, Lalo, te hago la pregunta a ti, ¿cuándo vas a cambiar tú el nombre de tu programa a News at 8?
Estoy pensándolo ya muy pronto, estoy haciendo un estudio, haciendo research, que puedo ponerle un título como Noticias, Música y Noticias. Quiero convencer a Ruth que me dé toda la noticia para yo hacerle research, escucharla y más o menos hacerle presentaciones. Pero ya sabiendo qué tipo de música tengo, puedo poner Música y Noticias hasta el amanecer. Así.
Ay, música, qué lindo, si
noticias
quieres.
Hasta el amanecer.
¿Te acuerdas tú de Raúl Velasco, que tenía México, Magia y Encuentro?
Sí, muy lindo, muy bonito.
Y de repente lo tuyo es noticias, música y comentarios.
También.
Sí. Con tres palabritas, o hasta el amanecer. Eso es fabuloso. Sí, sí. Pero ya sabes, te lo promovemos a como de lugar.
Sí, entonces música y noticias hasta el amanecer. Algo así. Pero ¿cuál música? Podemos usar.
Ese es otro problema.
No es problema. Nosotros solo usamos música licenciada.
Quiero saber cuál música. Pero ¿dónde está la colección? Yo quiero verla, quiero tocarla, quiero revisarla para saber. Porque mira, yo sabía programar todo una hora de música en una estación de radio. Así empecé yo. Yo seleccionaba la música, pero la música es así, es música romántica, música alegre, hay música orquestal, instrumental, hay música cantada, rápida, rock. Entonces, la música tiene que ir en cierta forma programada para que el ambiente vaya cambiando. Por ejemplo, poner una noticia muy agradable, una noticia que tenga así como mucha energía, y le pongo una salsa. Luego hablo de noticias, por ejemplo, de una tragedia, entonces ponemos una música adecuada. Música, una noticia romántica, le ponemos un trío, una balada, ¿no? Y así por el estilo, la programación se puede hacer, el mood, ¿cómo se dice mood? El ambiente,
el ambiente
para cambiar el sentimiento.
El problema, Lalito, yace en que cada uno de esas canciones tiene lo que le llaman derecho. Y entonces el derecho de autor, el derecho de compositor, el derecho del cantante. Entonces, siempre toda estación de radio, por ejemplo, si toca X cantidad, ellos pagan, no sé a quién, pero ellos pagan un cierto mínimo y pueden tocar todas las canciones que están dentro de un cierto listado. Y pueden tocarlo las veces que quieran, pero con tal de que ellos paguen un cierto derecho, pues, sobre para que el autor y el cantante reciba sus regalías. Ahí vamos,
regalías.
Sí, y eso se le paga a BMI y ASCAP, y estoy seriamente considerando simplemente pagarles, porque yo quiero poder elegir cualquier cosa que queramos. Y estoy seriamente considerando, así es que ayúdenme a convencerme.
No, sería fabuloso. Mira, Ruti, déjame decirte.
Seriamente lo estoy pensando, porque yo de noche yo quiero oír música romántica y quedarme dormida con la música romántica, pero por la mañana yo quiero darme un café y yo quiero oír algo alegre.
Pero el café tiene que ser orgánico.
¿Cómo? Es porque vamos a empezar a beber café orgánico. Yo sé que muchos ahí afuera no les gusta eso, pero a nosotros nos gusta tratar cosas nuevas y cosas alegres. Y yo oigo decir que ese café no crea ácido. Y yo quiero usarlo, yo quiero saber cómo sabe, yo lo quiero con pan cubano, yo lo quiero con coffee cake, yo quiero tratar ese café con distintas cosas, y vamos a probarlo y hacer el sip test. Así
meritito. Claro que sí, y volviendo otra vez a la música, créeme sinceramente, mira, si tú crees que hasta este momento los números causados por Eduardo Quesada Escandón y la participación de tu servidor, si hemos nosotros causado que aumenten, te prometo, te garantizo que si entramos con música, además de lo que tenemos, música que es conocida en Latinoamérica por donde quiera y obviamente de atracción grande entre algunas personas, especialmente hay elementos asiáticos que les encanta la música latina. Si tú haces por conseguir esa música, va a triplicar, se va a convertir realmente en una estación de radio, syndicatednews.net.
No, sería
que lo garantizo.
Seriamente lo estoy considerando. Porque ustedes saben que yo he hecho todo estos 15 o 18 años paso a paso con tremenda paciencia, pero ahora me hace falta la música y todo lo que voy a hacer necesito música. Y a Juan le encantaría que yo hago eso, le encantaría. Y ahora lo que estaba pensando es para que la gente no se peleen, porque ustedes son los que deciden todo lo que es en español. Y lo voy a repetir. Lo voy a repetir para explicarles en al aire la situación en el syndicatednews.net. Los señores, y qué pena que una no es hembra, son los dos varones. Los señores Eduardo Quesada Escandón y el señor Roberto Argüello, umlaut con dos puntitos. Estos dos...
No te olvides de Ryan.
Ah, se me olvidó que era Argüello Ryan.
Roberto Argüello Ryan.
Yo no sabía que había un Ryan ahí. Eso es nuevo. ¿Qué están haciendo ustedes? Qué mucho ruido. Bueno,
yo no oigo nada.
Me acerqué a un...
Roberto haciendo un ruido siempre.
No, es que me acerqué a un enchufe porque la batería del teléfono se me está yendo y escuché.
A mí también.
Y dije, sí. Bueno, ¿por qué no hacemos eso, señores? Yo me tengo que despedir.
Un momentito, Toro nos está dando unos... está hablando bien interesante. Está dando, sí. Sí, dice que el BMI sí que son 500 al año. Y con de hecho, sí, Tonito, lo voy a hacer, creo que eso es muy importante. Ahora, algo que necesito explicarles para que no me llamen más y tengan cuidado de mandar los emails, porque si estos asuntos caen en la corte, yo voy y necesito usar sus emails, así que cuidado lo que me escriban. El asunto de estos caballeros, el Eduardo Quesada Escandón y el Roberto Argüello Ryan, es que ellos no son socios como decir let's play radio together. Al contrario, ellos tienen acciones de la empresa y actualmente son dueños, participantes son dueños. Quiero que lo sepan para que no me llamen más a preguntarme que cuándo termina el contrato de ellos, que cuándo se van, y ya yo entiendo que a ustedes les interesa, pero ustedes pueden ir y montar sus propias empresas allá,
Ruthie le está hablando a NBC, a Telemundo, a Univision.
pero que digan hombres.
No, porque no creo que la persona pase vergüenza, eso no es justo.
Sí. No, pero tiene... Yo te agradezco, Ruth, yo te agradezco. Lalo y tu servidor, lo que menos habíamos contemplado cuando empezamos a hacer esto, ya Lalo lo estaba haciendo, yo de pura chiripada me encontré de que Lalo estaba haciendo esto, me tuvo a bien de invitar, yo acepté y me quedé ya como coanfitrión del programa, y lo cual yo lo gozo. Esta tarde los dos hablábamos acerca de cómo es que nos divertimos, porque cuando uno en la vida hace cosas que causas que te diviertas, lo haces con mayor placer. Cuando haces una cosa porque tienes que hacerlo, se vuelve hostigante, se vuelve feo, se vuelve aburrido, se vuelve molesto. Pero nosotros gozamos.
Sí. Increíble. Bueno, y eso es lo que yo quería decir al aire para que todos los entiendan, que las personas, que los hosts, ¿cómo se dice host en español?
Anfitriones.
Los anfitriones de syndicatednews.net no son empleados, ellos son dueños. Somos todos dueños, y lo estoy diciendo en público porque no es secreto, para que lo sepan todo, y o sea, ellos llegaron y son es lo que se llama el grupo core, el core group.
Sí,
otras
personas
que quieran tener sus programas aquí, les permitimos que traigan sus programas y que paguen por ellos, pero da la casualidad que no teníamos una persona, bueno, personas serias, con un entendimiento de lo que es programación en español, en castellano, y mira qué casualidad, llegaron estos dos señores, y ellos son dueños ahora del departamento en español. Nosotros no tocamos eso porque no tenemos la sabiduría, ni la experiencia, ni la habilidad con el idioma. Y yo todavía pregunto, ¿y cómo se deletrea esto? ¿Y qué es la palabra para aquello? ¿Y qué es un zorrillo? O sea que yo no estoy a nivel para hacer programación en español.
Un zorrillo es un animal muy oloroso.
it's a skunk, right?
Sí, a skunk. Sí, es a skunk. Uh-huh. Es un zorrillo Pepe Le Pew. La famosa caricatura que se hizo en las caricaturas de Bugs Bunny y todos esos, está uno que se llama Pepe Le Pew. Es un skunk francés que enamora o trata de enamorar a una pobre zorrilla que creo que es americana, y aquel uh-huh. tipo la trata de abordar a como de lugar y ella no se quiere dejar. Señores, yo me voy a despedir. Y
pero
Lalo,
perfecto,
que tengas bonita noche. Que tengas bonita noche, Ruth, y lo mismo a ti. Y nos estamos comunicando mañana, ¿sí?
Ok. Y a continuación voy a dar la información sobre cómo operar una estación de radio.
Y aquí dice el toro, dice que aquí en esta página, syndicatednews.net, que dice cuáles son los dueños, somos propietarios, dice, and syndicate. Sí. Qué lindo, how cute.
Bueno, aquí dice que una estación no comercial, webcaster, puede pagar uh-huh. hasta $500 por año.
Sí, sí, eso fue, sí. Uh-huh. Y el internet, páginas web, internet pages, el precio es distinto. Y seriamente estoy considerando eso. Así es que ayuden a convencerme. Hablen conmigo y eso es una idea que se me está ocurriendo en la cabeza, especialmente cuando fui hoy al estudio y vi la música que tienen. Los pobres están tan orgullosos y están trabajando tan fuertemente para traer músicos que vengan y le graban su música, y eso es la música auténtica que ellos tienen. Y los pobres, le dije, ¿dónde está la música latina? ¿What? La bachata, los boleros, los tangos, la salsa. Oh, we don't have that. Y le dije, bueno, y vamos a colaborar. Tenemos que tener música latina. Así es que Y uno es del Perú y el otro es de México, o sea, del Ecuador y del México, de donde sea, van a querer música distinta. ¿Recuerdan cuando estábamos haciendo los caballitos de tutora y tuvimos que buscar la música de, o sea, y cuando era México teníamos que buscar la música de México? Eso es importantísimo. Yo quiero tener todo disponible para poder elegir. Quiero, necesito esta canción, necesito aquella canción. Yo quiero tenerlo todo correcto. ¿Qué creen ustedes, señores?
Yo creo que así debe ser la música. Por ejemplo, si queremos complacer, bueno, no complacer, sino que la gente esté contenta con cierto tipo de música, no vamos a ponerle, por ejemplo, hip hop, ¿cómo se llama esa? De mucho ruido, pero puede ser popular.
Sí, vamos a tener, aunque no nos guste la música, a los jóvenes le encanta lo que es hip hop, lo que es reggaetón, que a mí no me gusta, pero a ellos le encanta, y sería una decisión muy mala del punto de vista de negocio no aceptar toda esa música. Vamos a tener rap, porque yo conozco algunos rappers por ahí que me gusta la música. Yankee Daddy es uno. O sea, que hay algunos que tienen una música bonita.
Sí, hay gustos para todos, dicen.
Me gusta, claro, me encanta Pitbull, porque como dice el Wall Street Journal, él es 90% negocio y 10% músico. Qué lindo, que eso es algo muy bonito que digan de una persona, ¿no crees? El Wall Street Journal, un periódico tan prestigioso.
Sí.
Qué lindo, pero qué lindo es, me está dando todo, todas las personas me están dando todos los directos, qué lindo. No puedo usar ese package de que con ese precio ahí, porque anoche cuando hubo esa tormenta y no se sabía qué iba a pasar con qué, y nos vimos con más de 600 personas sentados ahí tranquilitos con el hilo las 3 horas, y eso no cuenta los que entraron y salieron. Estoy hablando de personas que mantuvieron esas 3 horas. Fueron más de 600 personas, y hay otros que, hubieron otros que hicieron conexión, pero no podían llamar, no podían Skype, no podían hacer nada, pero podían oírnos. En Caitú, Sierra Leone, se estaban comunicando por algo que me introdujo Roberto. WhatsApp, ¿cómo se llama?
No sé quién, alguien en dónde.
Él, yo lo uso en el Android. Él conoce todo tipo de cosas. WhatsApp, WhatsApp. Y me estoy comunicando con todas personas en todas partes del mundo. España nos oyeron, en Alemania nos oyeron, en Cebu City, Philippines nos oyeron. Nos oyeron en Aguadilla, Puerto Rico, nos oyeron en Santiago, Chile, nos oyeron en Buenos Aires, en Rosario, nos oyeron en todas partes de California, en Chino, California nos oyeron, San Francisco nos oyeron, Las Vegas nos oyó, pero perfectamente, y todos decían lo mismo. It was very clear, bien clarito.
Y puedes saber tú si nos están escuchando a través de las computadoras, a través de sus iPads, pues a través de los smartphones.
La mayoría, en febrero de 2012, la mayoría era por laptop en desktop.
Okay.
De febrero a octubre, los números cambiaron completamente y era... Ahora es 80% o más handphone, handheld device.
¿Qué es eso? ¿Qué significa?
Los Android, los smartphones, los tablets.
Oh, sí.
Todo
Alejandro, si las personas si andan por todas partes, ¿no? Porque les permite estar en cualquier lugar del hogar, la casa o la calle, inclusive están trabajando, se van a la cafetería y ahí están escuchando sus programas.
Y saben, muchas personas conocen que yo tenía mi sueño de mudar a syndicatednews.net para el Hong Kong, y los sentimientos están tan distintos ahora políticamente que decidimos mantener Estados Unidos, nuestro home base, nuestro host, va a ser la empresa muy conocida, la Amazon.com. Y ahorita está el artista preparando, nuestra nueva casa en Amazon, porque la preparación seria es tecnológica. No es tanto diseño, pero tecnológica. Y ya tenemos la vista, el look, cómo se va a ver la muestra. Yo no te la he mandado, te la voy a mandar.
¿Cómo se llama? Ponla aquí.
No puede poner en público, no. Hasta que no esté lista. El diseñador es muy una persona muy seria con sus diseños y sus cosas y su arte, y hasta que las cosas no estén perfectas, él no las muestra.
Ah, pues está bien. No hay ningún problema.
Igual que vos, bien fussy. Le gustan las cosas bien hechas. Y dice igual que nosotros que las cosas se hacen bien o no se hacen.
Pues estamos en el aire, déjame repetir por unos instantes, Ruthie. Yo soy Eduardo Quesada. Están escuchando a Ruthie Ditucci. Ella es presidenta de syndicatednews.net. ¿Dije bien, presidenta?
Sí.
Usted la puede encontrar, toda esa información, en la página www.syndicatednews.net. Ahí tengo yo a todas las personas que forman parte de esta organización llamada syndicatednews.net. John McEwen, él es el CEO. Él tiene un programa aquí en Syndicated News que se llama Americana Music Show. Después sigue nuestra compañera Ruthie Ditucci. Ella tiene otro programa que se llama Tell Me o Dime. También tenemos a Richard S. Lowry de Lowry Leaks. Estos son los nombres de todas las personas de Syndicated News y el título de su programa. Después le sigue Dr. Kevin Maguire. Él tiene la hora del Dr. Maguire, Dr. Maguire Hour. Sigue después Jennifer Betances. Ella es la especialista en artes culinarias. Cuban with a Twist, así se llama su programa aquí en syndicatednews.net. Después Jeffrey Clarfield, un antropólogo, y se llama su programa Anthropologist at Large. Pues tenemos a la jueza Michelle Laurence del programa Family Matters. En ese mismo programa Family Matters también ustedes pueden escuchar a Jill y Jesse, Family Matters. Y luego Marilyn McEwen, Public Relations, un programa de Public Relations. Lori Stamatis, se llama Lori Late Night. Stewart, él tiene un programa que se llama Alive on South Beach. Ahí, en ese mismo programa, participa Tina Stewart, Live on South Beach. Le sigue después Bill Boylan, Correspondent at Large. Yoko Mimata, Correspondent at Large. Eduardo Quesada, un servidor de ustedes. Eduardo Quesada Escandón, News at 9. Y el buen compañero Roberto Argüello, su programa de los sábados, Cuéntame Paisano. Aquí la lista de los tres principales participantes en esta organización: Ruthie Ditucci, presidente; John McEwen, CEO; y Robert Barrows, editor. Así que esa es la lista de las personas que participan a través de todo la internet y a través de todo el mundo, syndicatednews.net.
Precioso. Y ahora nos vamos a reunir, colaborar con Swamp Productions, Swamp Edge Productions.
Ajá.
Yes.
¿Esa cuándo se va a anunciar oficialmente?
Mañana por la mañana, creo.
Okay, qué bueno. Pues ya entonces el próximo domingo podemos hacer.
Si las cosas están caminando rápidamente, yo pensé que íbamos a hacer esto ya en unos meses, pero son unos días o una semana. Porque ellos no sabían el contenido de sus programas, y cuando los oyeron ustedes, oh my God, la impresión fue tan inmediata que sus caras estaban súper, súper serios. Yo pensé, ay no, a ellos no les gusta lo que estamos haciendo. Y me preguntó, ¿cuántos años vienes haciendo este programa? Y le dije, bueno, yo hacen años. Solita, yo le pido a las personas que vengan y me ayuden y colaboren conmigo, y se ha convertido a una cosa muy bonita. Uh-huh. Ellos no sabían que el contenido de su programa iba a ser tan serio y tan genial y tan bien preparado. Ellos no sabían, estaban muy impresionados, muy impresionados.
Pues qué bueno, me da mucho gusto, sobre todo en lo que respecta a mi persona. A mí me gusta mucho estar al tanto de todo lo que sucede. Siempre me ha gustado, en cierta forma, compartir información y dársela lo más pronto posible a un público que quiere estar informado. Yo desde los 15 años, que yo me acuerde, siempre me ha gustado, me ha fascinado, me ha intrigado la forma en que se recaba la información para distribuirla por todo el mundo. Yo soy de la época de la radio y de los teletipos que nos llegaban a través de un sistema que tenía un papel. Uno cortaba el papel, sacaba las noticias de ahí y las distribuía ya sea por radio o por televisión. Yo hacía un noticiero en Canal 6 de Hermosillo, Sonora, con un telegrama que me llegaba desde el Distrito Federal, acompañado también después de una película de 16 milímetros. Esta película, yo me ponía a verla, a ver los newsreels, o sea, la información que venía en esa película, y tenía que editarla en un proyector, la cortaba, la pegaba con goma y la adaptaba a un libreto que yo escribía leyendo el telegrama que me decía cuál información tenía incluida en cada uno de los de las películas. Entonces yo pegaba las noticias y así la entregaba al proyector. Le entregaba el libreto al director de cámaras y al productor. Me iba, preparaba el set en el estudio, prendía las luces, acomodaba el escritorio y esperaba el conteo para entrar al aire en vivo, y daba las noticias. Salía yo súper satisfecho de haber informado al público de acontecimientos que ocurrían lejos, pero muy lejos de la ciudad. Siempre me ha intrigado la información, siempre he querido ser de los primeros que la reciben y de los primeros que la entregan y la distribuyen al mundo. Para mí, este programa de syndicatednews.net, a través de Blog Talk Radio o de donde quiera que sea, siempre y cuando sea Syndicated News, me emociona, me encanta, me gusta, me anima, me hace sentir joven, y espero que ustedes lo reciban así como a mí me gusta entregarlo. Noticias al instante, inmediatas, rápidas, pero ya sin esperar. Los años que estuve en televisión, me chocaba mucho cuando me decían, no interrumpas la telenovela. La novela no debe ser interrumpida, y menos cuando están pasando los comerciales. Pero el director de noticias me decía, tienes que esperarte hasta que empiece el noticiero, o cuando nos den permiso para cancelar un servicio público, pero nunca un comercial. Odiaba yo eso. Cuando ocurrió la balacera, cuando mataron a Selena, pero primero fue el anuncio de una balacera en un motel de Corpus Christi.
Yo cubrí ese asunto. Yo ¿sí? fui a ese juicio, sí.
Bueno, pues déjame decirte que a mí, dije yo, acabo de recibir esta información de Corpus Christi, quiero salir al aire. No, espérate. Pero ¿por qué, señores? Porque no queremos que la competencia averigüe y no queremos que la competencia nos gane y se vayan todos a Texas y mándenle a sus reporteros. Le digo, lo siento mucho, pero yo voy al aire. Esto es muy importante para mí y para la gente que nos escucha. Entonces fui y le pedí por favor a un camarógrafo, porque el productor no quiso hacerlo. Le dije, ¿me puedes prender la cámara, la luz y la cámara y salgo al aire? Ok, y lo hice. Lo anuncié rápido. 10 segundos. Acaba de ser herida de bala la cantante tejana Selena. Más información hoy a las 6. Las llamadas fueron tremendas. Me decían, ¿de dónde sacaste la información? ¿Quién te la dio? ¿Dónde aparece? Y entonces, y ahí tuvimos una credibilidad inmensa, porque para cuando sacamos el noticiero teníamos una audiencia de millones de personas.
Entonces, ahora, eso a mí, yo quiero hacer diferente en syndicatednews.net.
Sí.
Yo sé que tenemos anuncios y vamos a tener anuncios, absolutamente. Ahora, cuando se tenga que dar una noticia, porque es noticia y es importante, en la syndicatednews.net vamos a mover el anuncio, o más, darlo más pronto, o dar el anuncio después de la noticia, pero las noticias aquí van a tener prioridad. No vamos a esperar que un anuncio se termine para entonces decir algo tan serio. El anuncio, o sea, las noticias serias van a poder interrumpir cualquier programa.
Eso, por eso me gusta la internet. A mí me encanta la internet.
Eso de que tenemos que esperar en los sponsors, no señor. Aquí no se espera nada. Si vos sabes que tienes una noticia y que es importante, you break in y da tu noticia y ya. Ahora, Lalito, mi amor, son 1 minuto y 50 y algo segundos. ¿Quieres despedirnos? Porque no pudimos usar el programa de música en la Black Talk, porque ves que no está, está media, no aparecen todos los aparatitos aquí para aprender y apagar, no aprender. Eso, me imagino, es por la tormenta, ¿no?
Claro, voy a hacer un breve resumen. Hasta ahorita, señoras y señores, reportándoles Eduardo Quesada en este programa especial, sabemos que la tormenta Sandy, Frankenstorm, ha dejado cuando menos, vamos a ver, 13 muertos únicamente en Estados Unidos y Canadá. Tocó tierra a las 8:10 de la noche, hora de Atlantic City, una zona turística de casinos, y también sabemos que se encuentra al norte de Nueva York, o cerca de Nueva York, y va rumbo a ti. tierra adentro. Vamos a ver, las zonas de Canadá y Estados Unidos están siendo todavía amenazadas. El Centro Nacional de Huracanes lo catalogó ya de ciclón post-tropical, porque nada
y
más
ahora,
tierra y la depresión perdió la rotación.
Porque ¿sí? Ya no tenemos más tiempo, tenemos 10 segundos de la despedida, señor.
Gracias,
Eduardo.
Sí, gracias, Ruthy, gracias a Roberto Argüello, gracias a nuestra audiencia en todo el mundo, sobre todo a Toro Bravo, un saludo, no sé si se encuentra en Las Vegas o en Hollywood. Saludo a nuestra gente, a nuestros amigos en Facebook y en Twitter. Buenas noches y los esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche, News at 9, domingo. Recuerden que es un programa también especial sobre las elecciones. Barack Obama o Mitt Romney, ¿por quién va a votar usted? Gracias. Buenas noches.